Bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando en el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. El tema que estamos desarrollando es la elección de Israel, que ciertamente después se va a proyectar a nosotros como gentiles. La salvación comienza con una elección en la eternidad pasada, como lo hemos dicho, no en el plano temporal, y se proyecta hacia la eternidad futura. Por eso que siempre hacemos este énfasis, el Evangelio es el Evangelio eterno, no un Evangelio social, un Evangelio terrenal, asentado aquí, ¿cierto?, y proyectado solamente para la vida temporal, sino que se proyecta hacia la vida eterna. Nosotros debemos entender que el propósito final de todo, como lo dice Romanos también, ahí en capítulo 8, es ser conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen del primogénito. Es el destino final de nuestro recorrido en el Evangelio. Es decir, cuando nosotros seamos sacados de este mundo, ya sea a través del arrebatamiento de la iglesia o a través de la resurrección, si es que morimos antes, vamos a ser glorificados y vamos a estar para siempre con el Señor. Y ahí se cumple el estado final del Evangelio, es decir, ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso lo dice el apóstol Pablo, también a los Romanos en el capítulo 8, verso 29. Bien, en este tema de la elección hemos recorrido muchos pasajes y hemos escudriñado las Sagradas Escrituras para complementar cada versículo. Y en esta recta que estamos ahora, ya en el versículo 14, podríamos decir 13 y 14 para hacer un breve resumen, el Señor declara a través del apóstol, el apóstol obviamente está citando la Escritura en Malaquías, cuando dice en el versículo 13, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces, hemos comentado acerca de estos dos conceptos, amar, aborrecer, qué significa estas palabras que a simple vista quizás nos chocan, porque nosotros fuimos formados o traemos una tradición religiosa en que el Señor no es el que escoge, sino que es el hombre quien escoge. El Señor no es el que da la última palabra, sino que es el hombre. Es decir, el Señor vino a este mundo, murió por nosotros, murió en la cruz, pero aún así es el hombre que define su propia salvación. Es decir, la salvación no se hace eficaz en la criatura a menos que la criatura acepte esta salvación. Postura que ciertamente la Biblia no presenta, ya no se sustenta. El Señor tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo, los llama hacia este camino, ¿cierto?, en el plano temporal, los justifica, es decir, los declara justos, también en este plano terrenal, temporal, pero esto, como lo decía adelante, se proyecta hacia la eternidad futura, cuando seamos definitivamente glorificados. Entonces, aquí lo que está presentando la palabra de Dios en el versículo número 13, es la elección soberana, la esencia de la elección soberana. Bueno, nosotros ya lo hemos comentado, aquí la enseñanza proviene de dos personas, de dos hijos que desde el vientre de su madre ya venían en una elección que permanecía antes que naciesen, antes que hicieran cualquier obra, ni bien ni mal, el Señor ya tenía decretado su destino. La predestinación, ¿se acuerda que lo hablamos ahí en Romanos capítulo 8? A los que antes conoció, a estos también predestinó. Entonces, cuando dice en el versículo 13, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, esto tiene que ver con el carácter selectivo de Dios, de elección soberana. Nosotros debemos entender que la palabra aborrecer, así como lo comentamos la semana pasada, tiene que ver también con elección. Hay pasajes que usan esta misma expresión, por ejemplo, voy a citar algunas, como Mateo, si quiere lo apunta, Mateo capítulo 10, versículo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahí está hablando de elección. Porque también la Biblia nos llama, nos manda a honrar a nuestros padres. Pero está hablando de prioridad de elección, ya de un amor particular, de un amor exclusivo. También hay otro pasaje que está en Juan, capítulo 12, verso 25, dice así, algo que también nos aclara. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahí está nuevamente la palabra aborrecer, en el primer versículo, la palabra amar, y en el segundo versículo la palabra aborrecer. Tiene que ver con cuál es tu prioridad. Entonces, cuando el Señor habla acá en el versículo 13 de que a Jacob amé, está refiriéndose a un amor particular, a un amor especial, a un amor que salva. No es el amor general, sino que es un amor especial, particular, selectivo, de elección soberana. Entonces, cuando nosotros aclaramos la situación del estatus, por decir así, natural de ambos, es decir, de Jacob por un lado y de Esaú por el otro, vemos que ambos son pecadores. Ambos están destituidos de la gloria de Dios. Ambos merecen el castigo eterno. Aquí no es que la salvación depende de una arbitrariedad de Dios. Es decir, yo escojo a este para salvación y al otro, como no lo escogí, se va a perder. Porque es el mal concepto que nosotros tenemos. Como lo hablamos la semana pasada, todos los hombres somos pecadores. ¿Ya? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, habla claramente de la culpabilidad del hombre. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, que es lo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el plano natural. Y en ese plano natural, él escoge y trata con una persona, lo toma de la esfera de condenación y lo pone en la esfera de salvación, como él lo ha hecho con nosotros. De modo que la pregunta es, ¿por qué nos salvó? No, ¿por qué nos escogió al otro? Por eso que el versículo que sigue es algo muy, muy consecuente, por decirlo así, tiene coherencia con la pregunta retórica que dice Pablo, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Hay algún grado de parcialidad de Dios? ¿Hay acepción de personas de parte de Dios? ¿Que arbitrariamente a uno sí y a otro no? De ninguna manera, porque aquí no está el concepto de la justicia en juego. Es el concepto de la misericordia. Y la misericordia es una prerrogativa de Dios. Es decir, es un privilegio que Dios solamente puede ejercer. Y ese es el tema que vamos a comenzar ahora a avanzar. Porque dice aquí en el versículo 14, ¿qué pues diremos ante esto? Él quiso escoger a Jacob, y punto. A nosotros nos golpea duro esta doctrina, porque como lo decía adelante, nosotros hemos sido formados en un concepto humanista de religión, en que el hombre le da algo a Dios de modo de recibir recompensa. Esa es la tónica, esa es la mecánica de la religión. Pero acá el Señor muestra su soberanía. A Jacob amé para salvación. La pregunta es, ¿Jacob merecía ser salvo? No merecía ser salvo, ningún hombre merece ser salvo, ninguno de nosotros merece ser salvo. Pero él de la misma masa toma, ¿cierto?, y hace un vaso para honra. ¿Acaso Dios no tiene derecho a hacerlo? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Eso es lo que desmorona los conceptos humanistas de la religión. Por eso que hoy día se predica un evangelio diluido y basado en las decisiones del hombre. Acepta a Cristo, porque si no lo aceptas, te vas a perder. Claro, en nuestro plano humano sí suena coherente, pero déjenme decirle, hermanos, que por las Escrituras ninguno de sus escogidos se va a perder. Por eso que la iglesia tiene que disfrazarse de payaso, hacer el show, hacer tanta cosa para convencer y persuadir a la gente que por favor se dignen a aceptar a Cristo. Porque Él dio su vida por ustedes. Y si no lo aceptan, se van a perder. Pero ese no es el Evangelio. El Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar en Mateo capítulo 4, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamado al arrepentimiento. ¿Y quiénes van a acudir a ese llamado al arrepentimiento? Lo dijo el Señor. Los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. De modo que aquí ya comienza a ponerse las cosas serias. está mostrando claramente su derecho a escoger soberanamente. Entonces, cuando nosotros vemos esta lógica de Dios en el aborrecer, es en realidad la esfera en que está todo hombre. Todo hombre está bajo el aborrecimiento de Dios. Lo citábamos ahí en el Salmo 5:5. Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Y quiénes son los que hacen iniquidad? Todos nosotros. Pero Él, por su misericordia, nos ha sacado de esa esfera de condenación y nos ha puesto en una esfera nueva de salvación, por elección soberana. Entonces, el versículo 14, que es el que vamos a analizar y en adelante, dice: ¿qué pues diremos? Una frase que, en otras palabras, se podría traducir como: no tenemos nada que decir. No hay nada más que agregar. Y de una manera más directa y quizás violenta, cállese la boca. Eso es lo que nos dice el Señor. El hombre debe cerrar su boca. Mira lo que dice Romano. Retrocedamos un poquito. Hace como 3 años atrás. Capítulo 3. Parece que es un capítulo por año. Capítulo 3 de Romanos. Mire lo que dice el versículo 19. Romanos capítulo 3, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando uno empieza a estudiar la justicia de Dios, hermano, vamos entendiendo que el Señor nunca se va a equivocar. Todo lo que Él piensa, lo que siente, lo que hace, lo hace bien, con una plena justicia. Nunca va a errar, nunca va a hacer parcialidades, como lo hemos dicho. No se va a inclinar de manera desequilibrada para un lado y va a descuidar el otro. Nunca debemos pensar, hermanos, que su justicia es eclipsada por su amor. Todos sus atributos son perfectamente equilibrados, son justos. Él es justo y Él es amor. No es que digamos, Él es justo y Él es amor. Por lo tanto, como su amor es más grande, su justicia queda apañada, opacada o eclipsada. No, Él sigue siendo justo. Y su justicia se manifiesta en su ley. Nosotros conocemos su justicia a través de su ley. Y su ley, por razón natural, produce ira, porque nosotros somos pecadores. Su ira santa es otro concepto muy interesante de su justicia. Y aquí en el versículo 19 dice: todos los que están bajo la ley, o dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, con el propósito de cerrar toda boca. Por eso es lo que vamos a leer ahora en Romanos 8, en Romanos 9, 14. Hay injusticia en Dios. Si nosotros empezamos a hablar de justicia con Dios, vamos a salir todos para atrás. Porque como ya lo hemos dicho, nosotros no somos salvos por la justicia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Porque la justicia de Dios nos condena, su ley nos condena. Alguien podrá decir, ¿la ley es mala? En ninguna manera, dice Pablo. La ley es buena. El Salmo 19 dice que su ley es justa, es pura, es recta, ¿cierto? Y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Pero saben, hermanos, ninguno de nosotros puede cumplir su ley. ¿Y por qué? Porque somos pecadores. Por lo tanto, no somos salvos por la justicia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios. Y ahí es donde viene la pregunta: si nos salva por gracia, ¿quiere decir que su justicia quedó anulada? Vamos a responder como Pablo: en ninguna manera, porque su justicia fue satisfecha en Cristo Jesús. Él cumplió las demandas de su justicia. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué pues diremos? Vamos a decir, vamos a parafrasear lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a agregar? Cállese la boca. Yo me tomo este llamado para mí mismo. El Señor nos dice, cierre la boca, cállese. Que sea Dios el que dice la última palabra. Y uno, si dice algo, es solamente gracias, Señor. Entonces, en ninguna manera, en el versículo 14, es una expresión de ningún modo. Es decir, es imposible que esto ocurra. Dios nunca va a ser injusto. Por eso que el tema aquí tiene una coherencia muy, muy tremenda, muy ilustrativa y clara, porque el versículo 15 introduce la esencia de esta elección soberana. Es por misericordia. Miren lo que dice el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Note usted que aquí hay una soberanía absoluta. No es un asunto de justicia, es un asunto de una prerrogativa divina. Dios tiene el privilegio, la facultad única de extender su misericordia a quien quiera. Yo la otra vez lo conversaba, el rey, el soberano, tenía la facultad de perdonar al culpable, aquel que robó, aquel que cometió un crimen, y era ovacionado o aplaudido por la multitud, o por su justicia, o por su misericordia. Pero la decisión recaía exclusivamente en el rey, en el soberano. ¿Quién podría decir qué injusto es el rey? Entonces, analicemos ahora, hermano, el versículo número 15, por favor. Aquí menciona algo muy digno de escudriñarlo. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Muy bien, esto lo dice el Señor a Moisés. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Vamos a mirarlo un poco. Éxodo, capítulo 33. En realidad es muy provechoso que usted pueda leer todo este trozo del capítulo 33, pero en esta ocasión, en honor al tiempo, no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a leer un pasaje anterior, que es desde el versículo 17. Dice así, Éxodo capítulo 33, verso 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, o agregó, dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Bueno, por eso que está el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Moisés fue otro escogido, así como lo fueron todos. Por ejemplo, Génesis capítulo 6 dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, porque el designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y por eso que se arrepintió, dice el texto, de haberlos creado y le dolió su corazón. Una expresión humana de Dios para que nosotros podamos entender cómo, qué le produce el pecado y la maldad al carácter santo de Dios. Y decide destruir la humanidad. Pero ahí aparece un escogido. Pero Noé, dice, ¿cierto? Noé dentro del grupo. Este pero es muy interesante porque es una excepción, ¿cierto?, de gracia y de misericordia con un hombre que tampoco merecía ser salvo. ¿Pero qué está diciendo? O sea, a mí siempre me enseñaron que Noé era un gran hombre de Dios. Y la gente se ofende cuando uno les baja los ídolos, ¿cierto? Se ofende. Todos los hombres somos pecadores. Nadie fue salvo por obras. Nadie. Ninguno. Ahora el texto ahí de Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia. Esa expresión halló gracia es una expresión de una prerrogativa de Dios. Es decir, Dios extiende su gracia a quien quiera. Y gracia significa un favor no merecido, un favor inmerecido o un favor desmerecido, siendo más justo. Es decir, Noé tampoco merecía ser salvo, pero lo escogió, lo salvó. Y más adelante dice, Noé un varón justo. Es decir, llevándolo en consonancia y en armonía con todas las escrituras, no es que Noé haya tenido méritos o virtudes innatas. Cuando se habla de los justos, Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de un concepto único, que es la imputación. Un hombre es justo por imputación, no por méritos. Nadie puede ser salvo por méritos, porque no los hay. ¿Se va entendiendo? Noé fue justificado, así como lo fue Abraham, lo dice el Romanos capítulo 4, que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, es decir, le fue imputada justicia, que lo volvió justo, que lo transformó en justo. Entonces acá tenemos el pasaje muy similar de Éxodo 33, 17, lo primero que dice: Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. ¿Qué significa eso? ¿Que Moisés merecía toda la bendición que Dios le estaba otorgando, el privilegio? No, es por gracia. Soberanamente le extendió su gracia. Pero agrega algo más: y te he conocido por tu nombre. Porque aquí hay un asunto de conocimiento anticipado. Una vez nos acordábamos de este relato de Lucas 19, ¿se acuerda? Rico y Lázaro. Lucas 16, 19. Y resulta, usted se acordará que este rico no tiene nombre. No se sabe el nombre de él, pero sí se sabe el nombre del mendigo, Lázaro. Porque Dios conoce a los que son suyos. Porque yo conozco mis ovejas, dice el Señor, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Hay un concepto de conocimiento. Él conocía a Moisés. Yo te he conocido. Esto no es un conocimiento transitorio, temporal, digamos, en este mundo, sino que proviene desde la eternidad. ¿Se acuerdan lo que le decía a Jeremías, capítulo 1, versículo 5? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Ahí está, en ese versículo 17, la columna de la elección soberana. Entonces, más adelante, dice en el versículo 19, en la última parte del versículo, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Es decir, volvamos a Romanos, capítulo número 9. En primer lugar, en este versículo, usted detecta implícitamente una palabra que es, podríamos decirlo así, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Soberanía absoluta, no parcial, no truncada, soberanía absoluta. Mire lo que dice en Juan, vamos a citar un pasaje, Juan capítulo número 5, Juan capítulo número 5, versículo 21, mire lo que dice. Juan capítulo 5, verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, ¿qué dice? A los que quiere, da vida. Esto del querer es muy importante, hermanos, porque lo que viene después en Romanos capítulo 9, dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que quiere tener misericordia, o de Dios que tiene misericordia. Ya lo vamos a aclarar. Por lo tanto, aquí el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5, verso 21, dice que así como la decisión soberana del Padre, que levanta a los muertos y les da vida, así, de la misma manera, Cristo a los que quiere da vida. Depende de Él. No depende de nosotros, no depende del hombre. Por eso que en primer lugar se resalta la soberanía absoluta de Dios. En segundo lugar se revela el querer como prerrogativa divina, es decir, el querer como facultad exclusiva de Dios. Vamos ahí al Evangelio de Marcos. Hay muchos otros pasajes, pero creo que quise seleccionar los más ilustrativos, claros, que uno pudiera observar. Por ejemplo, en Marcos capítulo número 1, versículo 40, dice así, Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 40, vino a él un leproso, rogándole, inclinada la rodilla, le dijo, mire cómo le dice, si quieres, qué lindo lenguaje, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué dice? Teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Y qué dice más adelante? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esta prerrogativa divina del querer de Dios no la puede frenar ninguna voluntad humana. Por eso que nosotros hablamos siempre del llamado eficaz. El llamado de Dios es irresistible, es irrevocable. Cuando lo dice Romano 11, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Me gusta mucho este pasaje porque qué distinto es cómo se enseña a orar hoy día. Hoy día se enseña a decretar. Pídele al Señor, pídele con fe y algunos llegan a decir en la insolencia, ordénale al Señor, porque tú eres hijo del rey. El leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Nunca olvidemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó grandes lecciones respecto a la oración. Él dice, si pidiéramos alguna cosa, en mi nombre, Él os dará, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña un complemento de toda esa temática. Dice, si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero Él cuando ora en Getsemaní también nos dice una gran lección. Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque lo que prevalece es el querer de Dios, no el querer del hombre. De modo que el querer es una prerrogativa divina. Mire lo que dice el Salmo. Vamos a leer unos dos salmos para poder fundamentar esto que estamos diciendo. Primero, el Salmo 115. Salmos 115. Mire lo que dice el versículo número 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ahí está el querer, como prerrogativa divina, ¿qué ocurrió? Ha hecho. Nadie va a poder frenar el querer de Dios. Todo lo que quiso, ha hecho. Por eso a veces nosotros decimos, hay pasajes confrontacionales, ¿no es cierto?, que pensamos que depende del hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Se acuerda ese pasaje? De 1 Timoteo capítulo 2. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿por qué no son salvos? Entonces lo más fácil para nosotros es que enseñamos que el hombre es el que no quiere. De modo que el querer de Dios se ve truncado por el querer del hombre. ¿Será esa la interpretación correcta? ¿Será eso lo que enseña el texto ahí en 1 Timoteo capítulo 2? Textos como eso nos confrontan. Aquí el Salmo nos dice claramente, todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, en ese pasaje voy a hacer un paréntesis. Se pueden sacar tres interpretaciones. Veámoslo, mira, a propósito del querer. Mire, hagamos un ejercicio, ya que estamos hablando del tema del querer, de la prerrogativa divina, de la soberanía de Dios, ahí en 1 Timoteo capítulo número 2, versículo número 4. 1 Timoteo 2, 4 dice, el cual quiere, ahí está Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La primera interpretación es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y como el Salmo 115 que estamos analizando dice que todo lo que Dios quiere, lo hace, quiere decir que todos los hombres serán salvos. Esa es la primera interpretación, es decir, un universalismo. ¿Puede ser la enseñanza bíblica el universalismo? ¿Todos los hombres son salvos? Esa es la primera interpretación. No puede ser, ¿cierto? Choca con texto, entra en conflicto. Segunda interpretación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero es el hombre quien define. Es decir, Dios quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que decidir y tomar la iniciativa. Esa es la segunda interpretación. ¿Estará correcta esa interpretación? también entra en conflicto, ¿no es cierto? Entra en conflicto con otros pasajes. Por ejemplo, a ver, hay varios, pero Juan capítulo 6, verso 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es decir, Dios tiene que tomar la iniciativa para que el hombre pecador vaya a Cristo. No es un asunto del hombre. El Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, y ahí es donde el pecador acude a su Salvador. Lo dicen muchos pasajes. La Biblia dice que la ley es como un ayo, es decir, cuando viene la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida, nos toma de la mano y nos lleva a Cristo para salvación. Entonces, sería la segunda interpretación, tampoco es correcta. Entonces, sigue la pregunta. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿a qué se refiere? Pero ¿sabes lo que hemos hecho? Hemos cometido un error. Hemos leído solamente el versículo 4. Ese es el gran problema. Cuando hay versículos o textos difíciles de comprender, usted tiene que ver el texto, el contexto y la correlación de la enseñanza. ¿Qué dice el versículo 1? Exhorto ante todo que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Primera cosa, no dice que oremos con los políticos, oremos por los políticos. Ya como hoy día la iglesia lamentablemente anda golpeando las puertas, ¿cierto?, del Congreso, y como hay constantinos por ahí diseminados, dicen, aquí tengo un buen nicho de mercado, son varios evangélicos que tienen intereses, así que yo los voy a atender. Y ahí entran, ¿no es cierto?, y oran con los políticos. Pero el Señor no nos mandó a orar con los políticos. No existe en la Biblia los tedeum ecuménicos. La Biblia nos dice hacer rogativa por los que están en autoridad. Bien, ¿cuál es la enseñanza entonces en el contexto? Que no hay acepción de personas. De todos los hombres, de todas las naciones, Dios tiene escogidos. Nosotros predicamos de manera universal, más la salvación se ejecuta o se efectúa, se hace efectiva en la elección de Dios. Como lo decía el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, de modo que uno no puede hacer acepción de persona, uno le predica a todos los hombres. Cuando digo hombre, digo mujer, a toda la sociedad, sin acepción de persona. Es una universalidad del Evangelio, es un llamado universal, pero que se hace efectivo con los escogidos que acuden al llamado. Esa es la enseñanza que armoniza, ¿no es cierto?, toda la Biblia. No entra en conflicto con ningún pasaje. Volvamos ahí a los Salmos. Era solamente un paréntesis. Había que agregar muchas cosas, pero básicamente esa es la explicación. Ahora, en el capítulo número, el Salmo 135, Salmo 135 dice lo siguiente. Versículo número 6, Salmo 135, 6. Mire lo que dice. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares, y en todos los abismos. Ahí está el concepto de la prerrogativa del querer de Dios. Cuando Dios quiere algo, lo hace. Bien, volvamos a Romanos capítulo número 9, versículo número 15. El tercer elemento, primero, la soberanía absoluta, segundo, el querer como prerrogativa divina, y el tercer elemento es entender lo que significa misericordia y compasión. Dice el texto en versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, o podríamos decir del que yo quiera tener misericordia, sin ningún problema, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. ¿Ya? ¿Pero qué significa misericordia? ¿Qué significa compasión? Una vez lo dijimos, hermano, hay dos palabras que se parecen pero que no son iguales, que es la palabra gracia y la palabra misericordia. La palabra gracia, en esta descripción muy útil y muy ilustrativa, la palabra gracia indica la idea de recibir lo que no merecemos. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8? Por gracia sois salvos. La vida eterna es por gracia. No la merecemos, más la recibimos por gracia. Pero la palabra misericordia denota la idea de no recibir lo que sí merecemos. ¿Me entienden? ¿Qué merecemos? Merecemos la condenación, merecemos la muerte, no solamente la muerte física, sino que la muerte eterna, eternamente separados de Dios. Pero ¿por qué los creyentes no vamos a ir al infierno, no vamos a ir a la condenación eterna? Por su misericordia, porque hemos sido librados de lo que sí merecemos. De modo que gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que merecemos. Es una manera muy ilustrativa de aprender. Ahora, la palabra misericordia en su etimología significa miseria y corazón. Es una palabra compuesta, miseria y corazón. Es decir, no puede haber misericordia si primero no hay miseria. Ya vamos a meter en un salmo muy interesante. Pero debemos entender que Dios siempre ha sido misericordioso. La pregunta que a veces yo le digo a mis hermanos, ¿Dios antes de la fundación del mundo era misericordioso? Ciertamente que sí, todos sus atributos esenciales son eternos. Pero ¿cuándo se manifiesta su misericordia? Cuando aparece la miseria, el pecado, nuestra desdicha, la caída, teológicamente hablando. Se extiende su misericordia, un atributo esencial de Dios. Es por eso que, haciendo un paréntesis, los ángeles contemplan lo que hace la iglesia. Porque ellos no conocen el pecado, no conocen la miseria, no conocen la desdicha del pecado. Y ellos aprenden de nosotros, aprenden de la iglesia al ver seres caídos como nosotros, ¿cierto? Que por razón natural, hijos de ira, igual que los demás, pero que hemos sido redimidos de la condenación del pecado, hemos sido justificados, ¿cierto? Por la obra de Cristo Jesús. Y hemos sido benefactores o hemos recibido, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios. Es decir, no recibimos lo que merecemos. Y los ángeles contemplan esto y aprenden, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora, Dios siempre fue misericordioso desde antes de la fundación del mundo, mas su misericordia se extiende a partir de la existencia de la miseria. Es decir, el corazón de Dios, su carácter santo, ¿cierto?, se extiende hacia nuestra miseria. Esa es la palabra misericordiosa. Es como cuando el rey se paraba de su trono para poder tenderle la mano al desdichado que merecía la muerte. Por eso que la pregunta es muy oportuna. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cómo va a haber injusticia si Él está extendiendo de manera soberana su propia misericordia? Él tiene todo el derecho de extenderla a quien quiera extenderla. Bien, la palabra misericordia entonces es miseria y corazón. Pero aparece otra palabra que es muy similar ahí en el versículo 15, que es la palabra compasión, que es una palabra compuesta que denota la idea de dolor, pero compartir el dolor, es decir, en otras palabras, sufrir juntos. Es decir, el Señor, cuando dice que se compadece de nosotros, es que le duele, ¿cierto?, con nosotros la desdicha de la caída. Es por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo tuvo que hacerse uno de nosotros. Es por eso que en el antiguo pacto el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres. No podía ser un superhombre, no existen los superhombres, pero estoy para que me entiendan la idea. Nuestro Señor Jesucristo se hizo uno de nosotros, se estableció como sumo sacerdote, y Él está ahora ¿dónde? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y como lo dice Hebreos 4, dice que tenemos un sumo sacerdote, ¿qué dice? Que se compadece de nosotros, que conoce nuestra fragilidad. Entonces, compadecerse es que siente el dolor, que siente la desdicha, la pasión que nosotros vivimos en la actualidad. Dios se compadeció de nosotros y extendió su corazón a nuestra miseria. Hermano, por favor, abramos el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, un hermoso salmo que lo vamos a leer. Casi completo, dice versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí está la esencia de la misericordia. No nos ha dado lo que merecemos. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre ¿quiénes? Sobre los que le temen. Esto, los que le temen, es un sinónimo de creyentes, ¿ya? Sobre los creyentes, sobre los salvos. Versículo número 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, ponga atención lo que dice, es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bien, un salmo que nos aporta aún más a lo que estamos nosotros estudiando. Esta palabra misericordia, la palabra compasión, la palabra clemencia, una manifestación soberana de clemencia, una manifestación soberana de misericordia. ¿Cómo que nosotros vamos a entrar en un altercado con Dios y decir, es injusto el Señor? Si fuera por justicia, estamos todos condenados, hermanos. Aquí estamos hablando de una prerrogativa de Dios, es decir, un privilegio y una facultad que solamente Dios puede ejercer. ¿Cuál es? Extender misericordia, porque todos somos culpables. Nosotros, cuando entramos en el tema de la elección, estamos en el capítulo 9, pero hemos recorrido muchos capítulos anteriores, y los primeros dos capítulos de Romanos es una lección para aprender y para comprender que somos culpables. Nadie de nosotros merece nada. Lo único que tenemos que decir, gracias Señor, porque como dice el versículo 10, porque no has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Por eso cuando uno dice, es injusto el Señor, cállese la boca. ¿Qué pues diremos a esto? No hay nada más que agregar. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ayer, en el estudio allá con los hermanos, estábamos terminando una de las partes de los atributos de Dios, que es la justicia de Dios. Y mencionábamos, ¿cierto?, que la justicia de Dios es el carácter en plena armonía, por decirlo así, en pleno balance de su juicio, de cómo piensa, etcétera. Entonces, en el tema de la justicia de Dios, obviamente uno analiza lo que es los parámetros de la justicia del hombre. Para nosotros la justicia humana es dar a cada uno ¿qué cosa? lo que se merece. Así, bueno, así deberían actuar los jueces, pero ese es el concepto de justicia. Pero Dios dice que no nos ha dado conforme a lo que merecemos, porque ha manifestado un atributo de Él, que es su misericordia. Pero ese atributo se manifiesta de manera soberana. Dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así como lo decía en Juan capítulo 5, al que quiere, da vida. Entonces, volvamos aquí al punto de partida. ¿Qué pasó con tu vida, con mi vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos interesados en sus cosas? ¿Porque lo escogimos? ¿Porque levanté la mano y dije, sí, me conviene ser cristiano? Gloria a Dios, hermano, que Él ha extendido su misericordia de manera soberana, en su pleno derecho de extender a quien quiera. Te ha mirado a ti, me ha mirado a mí. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar, hermano. Vamos a seguir, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado.